O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta super transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos la gran oportunidad de platicar sobre temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón de Mérida se esconde una casona que pocos se atreven a mirar por más de unos segundos. Me refiero a la Casa Negra. Sus muros ennegrecidos, como si hubieran sido consumidos por el fuego, guardan un silencio espeso, roto solo por los lamentos, risas infantiles y gritos que se escuchan por las noches. Se dice que una familia desapareció tras realizar rituales oscuros en su interior, dejando tras de sí una energía tan densa que ahuyenta a todo aquel que intente habitarla. Nadie ha podido pasar más de 3 noches ahí, y algunos que lo han intentado jamás regresan. Hoy, un secreto maldito entre los muros ennegrecidos, la Casa Negra.
¿Qué te parece? ¿Tú crees que el mote de la Casa Negra sea solo un ardid publicitario? ¿O crees que solo le dicen así porque el color de algunos de sus muros se ven en tono oscuro? ¿Entrarías a la Casa Negra si alguien te ofreciera dinero para pasar la noche?
Ahí está la pregunta. Manda tus respuestas. Queremos relatos. Queremos escucharte con esas experiencias. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Salvador.
Salvador, ¿desde dónde nos escuchas?
De Irapuato, Guanajuato.
Saludos a todos los amigos que nos están escuchando allá en Guanajuato y queremos oír tu relato. ¿De qué se trata?
Bueno, mi relato es referente a un hecho que me sucedió hace ya aproximadamente 20 años. El tema es de que yo trabajaba en una tienda de un supermercado, pues, muy conocido de un grupo de Franja Azul. Ya saben a quién me creo.
Ah, sí.
Y
sí.
En ese tiempo a las 10:30 de la noche. Y me sucedió una cosa de que yo... Y de repente me dio por prender un cigarro. Y en cuanto lo enciendo, volteo hacia la parte de arriba y veo una... como una bolita de fuego que estaba suspendida hacia arriba de mí. Uh-huh. Entonces yo... pues me quedé así como que, pues, ¿qué es eso? Pensé que era un globo de Cantoya, porque de hecho era vísperas ya para diciembre, ya era finales de noviembre. Entonces, pues, no le di importancia y prendí el cigarro y seguí caminando, pero de repente volteé otra vez y me va siguiendo la bolita. Entonces, pues, dije, no, esto no es un globo de Cantoya. Pues, lo curioso es que me paraba, me detenía y la bolita pues, también se suspendía en el aire y no se movía. Entonces ya llegó mi trabajo y se pierde. Ya no supe qué pasó con la bolita de fuego. Entonces pasó unas semanas y para Navidad, Nochebuena, resulta pues que estábamos festejando y se me ocurrió ir a la tienda con mi esposa a comprar un refresco. Y era aproximadamente como la 1:00 a.m. más o menos. Entonces ya cuando veníamos de regreso a la casa, encima de las casas de mi colonia estaba la bolita, venía de un cerro que se llama el Bernalejo, aquí en Irapuato. Bueno, todos lo conocemos como el Piloncillo.
Sí.
Entonces ya la vimos la bolita y le dije, eso fue lo que vi. Y mi esposa me dice, ay, ¿de veras qué es? Y digo, no sé, digo, parece como una bola de trapos así prendida. Y entonces cuando empezamos a hablar del tema, la bolita se detuvo y esperó como que a nos acercáramos, y pues yo sí me acerqué con curiosidad para ver qué era, y en eso se siguió ella su trayectoria y desapareció. Ya no supe otra vez qué pasó, y pues nos quedamos así como de, pues sí, ¿verdad? ¿Dónde se fue? Y entonces pasa Navidad y llega Año Nuevo, y va un cuñado mío a la casa, y pues empecé a tocarle el tema, le dije, ¿cómo ves que vimos esto? Y en fin, y cuando estábamos hablando del tema, una de mis sobrinas, pues estaba pequeña, empezó a llorar, pero como con mucho miedo, así como mucho terror. Y yo pues me saqué de onda porque dije, bueno, pues ¿por qué llora? No, pues si estaba dormida, de hecho. Sí. Y entonces, pues dijo mi cuñado, ¿sabes qué? Pues ya nos vamos, mejor luego venimos, porque la niña pues, se puso mal. Y en fin, le dije, sí, no hay problema. Y se fueron.
Sí.
Entonces, pues ya pasó Año Nuevo y todo, y a la semana y media mi esposa se está bañando y me dice, oye, por favor apaga el boiler. Y le digo, sí. Entonces salgo al patio y agarro un trapeador, porque pues como se acaban de bañar iban a secar el baño y todo, y cuando agarro el trapeador volteo hacia arriba y estaba encima de mi recámara la bola así suspendida arriba. Y digo, mira, está afuera. Le dije, sal. Y pero pues mi esposa pues dice, no, espérame, es que no me he cambiado ni nada. Y pues yo me salí y mi esposa alcanza en eso también a salir, y nada más vimos como que se fue así, pum, para arriba. Lo que nos llamó la atención fue de que mi hijo tenía pues meses de nacido. Uh-huh. Y probablemente pues, yo pensé que era una bruja porque pues el niño no estaba bautizado, y ya se me hizo muy como que muy constante verla cerca de mi casa. y yo pensé que tal vez era por eso, de que como el niño no estaba bautizado en ese entonces, pues estaba como que acechando, no sé qué era esa cosa. Y en fin, pues ya no la volví a ver, ya no supe qué. Yo, de hecho, ahora me cambié de esa casa, ya no vivo ahí, pero pues sí fue una cosa que nunca pues tuve explicación y supe qué era ni nada. Y más que todo, pues es mi relato, digo, es breve, pero pues yo era muy, como que no muy creyente a ese tema, pero ya cuando lo vi, sí me convencí de que sí es algo, pues que sí existe y que pues no se sabe a ciencia cierta por qué y de dónde.
Oye, pero nada más ocurrió una vez.
No, yo la vi 3 veces. Le digo, la primera fue mi trabajo, la segunda fue cuando en Nochebuena, y la tercera cuando salí por el trapeador, estaba arriba de la casa, pues estaba suspendida.
Ah, oye, ¿y ya con el tiempo no platicaste con tus familiares a qué deducciones llegaron?
Pues mi mamá es como que no le gusta tocar esos temas. De hecho, también luego les cuento un relato referente a mi mamá, porque ella no le gustan esos temas, y me decía, no, pues ha de ser algún globo de Cantoya. Le digo, no, eso no es un globo de Cantoya. Le digo, pues yo, para mí eso es una bruja. Le digo, pero pues yo sí la vi y sí me quedé como de que pues siempre quise saber qué era, pero pues no tuve ni chance de ver qué, así de cerca, qué podía ser. Y muchos, pues, no sé si me creen o no, pero pues yo no tengo que mentir, digo, ahora sí que lo que yo sé es verdad, y pues sí me pasó, sí nos pasó. Mi esposa es mi mejor testigo porque sí la vio.
Oh, de este tipo de experiencias que no hay una explicación, y por eso mismo agradecemos que lo hayas platicado.
Sí, muchas gracias por haber tomado mi llamada, y pues espero comunicarme para contarles el rato de mi mamá muy pronto, y pues les agradezco su atención y su tiempo.
Claro que sí, mi amigo, con gusto.
Que estés muy bien, saludos.
Cuídense mucho, Dios los bendiga.
Igualmente, vamos a una pausa y regresamos con más El Miedofón. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En estos tiempos se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo mucho de ustedes acerca de tema paranormal, y hablando hoy en específico del tema que propusimos, de ese secreto maldito tras los muros ennegrecidos de la Casa Negra de Mérida. Ya tenemos muchos amigos que solicitamos esta noche se reporten, porque dicen que es una construcción que desafía la luz del sol. Es una casa abandonada con la fachada cubierta por un tono oscuro que le da este nombre de la Casa Negra. Se ha convertido en un símbolo del misterio y el terror que pocos se atreven a enfrentar. Se cuenta que hace décadas una familia adinerada se mudó a esta casona de aspecto señorial. Lo que comenzó con una vida de lujos y aparente armonía pronto se tornó en algo macabro. Los vecinos comenzaron a notar comportamientos extraños, como luces encendidas a deshoras, cantos que no entendían y que provenían del interior, símbolos pintados en las paredes y un extraño olor. Algunos lo definen como incienso, otros no pueden encontrar una palabra que defina ese olor, pero lo cierto es que se colaba por las rendijas en la noche. Dicen que los miembros de esta familia se involucraron en rituales oscuros, hacían prácticas que eran guiados por un antiguo libro encontrado en un mercado de antigüedades. Atraídos por el deseo de poder, salud eterna y contacto con otras dimensiones, cruzaron esta línea que nadie debe tocar. Una noche los gritos sacudieron la manzana entera, y cuando las autoridades entraron días después, encontraron la casa vacía. Ni un rastro de la familia, ni sangre, ni cuerpos. Solo un silencio espeso y un ambiente helado en pleno Yucatán. Desde entonces, la casa quedó abandonada, pero nunca vacía. ¿Qué habrá pasado? Ahorita te vamos a platicar esos fenómenos que hielan la sangre.
Claro, ¿será que allá adentro habita una energía tan oscura que todo lo que llega ahí está sentenciado a morir? ¿Quién sabe, verdad? Vamos a continuar, desde luego, te queremos escuchar. Saludamos a Betty Tobar, buenas noches. A nuestros amigos, mi querida profe, que también le agradezco mucho sus palabras. Y pues, sí, mi querida amiga, muchas felicidades también a ti. Y por supuesto, a ver si se hace que nos cuentes alguna historia. También Lulú Pozos dice, ya estoy lista para platicar una historia. ¿Cómo no, mi querida amiga? En un momentito lo hacemos, te contactamos con mucho gusto.
Sí, todos los amigos que se están reuniendo, que están contando sus experiencias, no desesperen, poco a poco les vamos llamando a todos.
Así es, todo mundo tendrá oportunidad de ser parte de la historia de esta emisión, que ya prácticamente 30 años no es nada, dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos más de sus audios, venga.
Buenos días, noches o tardes. No sé a qué horas van a escuchar este audio.
¿Noche?
Saludos a ti, la gran conductora Gina, y al gran conductor.
Oh, muchas gracias. Hasta se ríe mi amigo, ¿eh?
Hola, ¿cómo están, Gina?
Segunda
y Nacho?
Toma.
Espero
toma.
Que se encuentren bien.
Toma dos.
Un gran saludo a toda la audiencia que los escucha. Mi nombre es Weman y vivo en el estado de Morelos. Y pues mi llamada es para contarles una historia que me pasó hace unos 6 años en un panteón municipal donde mi padre está enterrado. Yo desde hace muchos años, desde joven, siempre me ha gustado pues el panteón, no sé por qué. Yo desde que tenía ya conciencia, yo jugaba por las bardas del panteón, me subía, caminaba por ahí, andaba por ahí. Luego mi familia me buscaba, pero pues nunca me encontraba. Ya me estoy desviando un poco del relato, pero esa es la historia de cómo me encantaban los panteones. Entonces, ahora que ya soy un adulto, mi padre murió hace unos 25 años y pues yo siempre he ido a limpiar la tumba de mi padre. Casi como a las 11, 12 del día, en ocasiones cuando se puede y salgo temprano de mi trabajo, voy, lo limpio y me regreso para que se encuentre limpio. En una de tantas esas ocasiones, yo ya iba otra vez a limpiar, llegué al panteón, entré por la parte de atrás del panteón, ya que hay una puerta, y todo normal, fui a traer agua en el estanque que se encuentra en el panteón, y llegué a la tumba de mi padre. Estaba sucia, entonces empecé a hacer la limpieza. Estaba en eso cuando de repente de reojo vi como que algo o alguien se asomaba entre unas tumbas que estaban alejadas de donde yo estaba. Pensé en ese momento que pues podría ser un vagabundo o una persona intoxicada, que hay muchas personas en el panteón que luego se ponen a dormir ahí y se quedan, es como su hogar. Entonces pues no hice tanto caso y continué limpiando la tumba de mi padre, cuando otra vez unos minutos después volví que alguien se asomaba entre las tumbas. Dije, ¿qué pasará? ¿Qué es eso? Y me dio un poco de intranquilidad porque realmente pensé que podría ser alguien que me quería asaltar o algo, porque realmente el panteón donde voy pues está medio solitario. Así, ya ahora un poquito más intranquilo, empecé a mirar de reojo, pero siguiendo limpiando la tumba de mi padre, cuando de repente otra vez volvió a asomarse esa sombra, pero ahora en otra tumba más cerca. En ese momento yo sí ya la vi bien, era una sombra oscura, negra. Yo dije, eso no puede ser un ser humano porque se ve muy oscuro. Entonces paré mi limpieza, me quedé mirando, cuando de repente vi como esa sombra, así como hacia una gran velocidad, cruzó hacia otra tumba. La verdad me espanté mucho. Yo dije, no puede ser esto, pues es mediodía y se supone que las sombras aparecen pues en la noche o ya en las madrugadas en el panteón, y el sol estaba en todo su poder, ¿no? Mediodía. Entonces continué observando empecé a recoger mis cosas porque dije, no, pues esto no es natural. Y de repente esa sombra se iba acercando cada vez más a la tumba, como que iba brincando. No sé cómo definirla, no es como brincar, que sino que aparecía de repente en una tumba, se asomaba su cabeza, desaparecía y en otro instante volvía a aparecer esa misma sombra en otra tumba, pero cada vez era más cerca y más cerca de donde yo estaba, en la tumba de mi padre. Entonces lo único que hice fue persignarme y patitas, ¿para qué las quiere uno, no?
Claro.
Me salí del panteón municipal porque realmente esa sombra cada vez se acercaba más a donde yo estaba. Y ese es mi relato, Gina y Nacho. Y lo más extraño es que, pues es que salió a mediodía esa sombra. No comprendo. Espero que me puedan ayudar a explicar esa situación, porque yo siempre he sabido que las sombras oscuras aparecen ya en la noche, no a mediodía. Espero que haya sido de su agrado este relato y me despido y muchas gracias por escucharlo. Hasta luego y buenas noches.
Buenas noches, mi amigo. Al contrario, fíjate nada más, el hecho de que esa sombra la hayas podido ver en pleno día significa que su densidad era muy alta. O sea, no cabe duda que ahí había una energía pues bastante oscura que andaba rondando.
Exacto. Gracias a todos los que se están reportando y a los amigos de Mérida, porque una casa donde vecinos y también los curiosos que a lo largo de los años han ido a conocer esta casa negra afirman que se escuchan gritos. Los definen como gritos de angustia, pequeñas risas infantiles, llantos también desgarradores, pero no es que esté por afuera este ruido, sino que proviene del interior, especialmente en las madrugadas. Algunos aseguran haber visto figuras que se asoman por las ventanas rotas o sombras que se mueven por los pasillos a pesar de que el lugar permanece cerrado. Y lo más extraño es que ningún inquilino ha logrado permanecer más de 3 noches. Ha habido intentos de restauración, también han recurrido a la renta barata para que se animen y se queden ahí, pero sí la llegan a rentar, pero 3 noches y se van. Incluso rodajes de documentales han terminado abruptamente y todos coinciden en lo mismo. Algo no quiere que nadie permanezca dentro de esa casa.
Wow, pues sí, algo muy oscuro que seguramente se aloja en ese lugar. Dice mi querida Edith D., pues es que yo creo que no hay horario para los fantasmas o entidades, solo que en la noche hay más quietud y los podemos percibir mejor. Tienes toda la razón, mi querida Edith. Qué bueno que lo mencionas, porque sí, inclusive los sonidos decimos que se intensifican por las noches, pero no es que se intensifiquen, es que la quietud, la calma del entorno hace más notorio cualquier sonido que altere, digamos que la atmósfera que existe en ese lugar, ¿no? O sea, sí, tienes toda la razón, mi querida Edith, gracias por participar. Saludos a José Cruz, que está aquí con nosotros. Bienvenidos, Daniela, también nos acompaña.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, saludos de acá de Irapuato, Guanajuato. Desde hoy empezamos los festejos de la mano peluda. Les habla su amigo José Peregrino.
Saludos.
La mano peluda se asoma y te saluda. Desde hoy empezamos los festejos, Gina y Nacho. ¿Vale? Felicidades.
Muy bien. Claro que sí, agosto, el mes de la mano peluda, 30 años, el miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
¿Estás listo para enfrentar al mal una vez más? Cinépolis te invita a revivir una de las trilogías más aterradoras de todos los tiempos, El Conjuro.
A partir del 21 de agosto, vuelve al origen del miedo con los casos más escalofriantes de los Warren.
Desde la presencia demoníaca de la granja Perron y los terroríficos exorcismos y la maldición de una monja, cada cinta te llevará al límite del terror.
Así que esta es tu oportunidad de experimentar nuevamente, o por primera vez en pantalla grande, el horror que marcó a una generación.
Siente cómo la oscuridad te envuelve, los susurros se intensifican y el miedo se apodera de cada rincón de la sala. ¿Te atreves a volver a verla?
Boletos ya disponibles en la web y aplicación.
Saludos a Katia Romero y también a Día Durán, que todos los días están aquí presentes y que nos están también dando comentarios.
Hola, buenos días, Ignacio y Georgina. Muy buenos días. Yo soy seguidor desde hace muchísimos años de La Mano Peluda.
Excelente.
Mi pregunta es, la verdad es que, bueno, ya ves que yo ya les había comentado, soy una persona discapacitada visual. Entonces, la verdad, las fechas nunca las alcanzo a ver. Entonces, luego me salen programas ya muy de atrás. Entonces, mi gran pregunta es, sé que cada cierto tiempo hacen el miedotón. Nada más quería, ojalá y me puedan informar, bueno, mandar, si se puede, por favorcito, este audio, ya que por escrito no alcanzo a leer los textos, de por en donde los puedo escuchar. Yo soy de la Ciudad de México y soy de la Alcaldía de Coajimalpa, pero me encantaría saber, me gustaría escucharlos en vivo. Yo duermo muy tarde, a veces tengo insomnio, casi siempre, y de hecho me duermo escuchándolos en las noches. Entonces me gustaría escucharlos en vivo. Entonces quisiera saber o incluso en qué estación de radio o en vivo. Muchísimas gracias y les agradezco porque sí respondieron mi mensaje de la vez anterior.
Claro, amigo.
Muchísimas gracias, un abrazo y ojalá y el programa dure muchos años más. Buenos días y perdón por la hora, porque lo más seguro es que no sea que lo vayan a leer ni a escuchar mi audio, perdón.
No te preocupes, por supuesto estamos transmitiendo en 1470, tú estás en la Ciudad de México, de 10 a 12 de la noche, y también hay una repetición a la 1 de la mañana en el 104.1 de FM. Puedes descargar también los capítulos en Spotify, y nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Así de sencillo, muchas gracias, amigo, gracias por manifestarte y por comunicarnos esa inquietud, Muchas gracias. Ojalá que pronto nos encuentres en la transmisión directamente, brother, para que participes y nos relates alguna historia. Oscar Román, buenas noches, amigos peludomaníacos desde Laredo, Texas. Saludos, Gina y Nacho. Bienvenido, brother. Muy amable. Adelante con los audios.
Gina, Nacho, amable auditorio.
Saludos.
Poniéndome al corriente porque tuve unos días sin internet en casa, no pude descargarlos. Los podcasts y mi compañía de celular, pues, da bien poquitos datos, ¿no? Bueno, eso no importa. Escuché la de la famosa generación beta, ¿no? Ahora las están haciendo los niños en esta época de la inteligencia artificial, que prácticamente ya está por todos lados, ¿no? Si tienes un teléfono de alta gama y abres tu cámara de foto, pues ya trae IA, ¿no? Para sacarte la selfie más bonita del mundo mundial, ¿no? Incluso los asistentes de voz, pues ya traen IA, ¿no? Entonces, esto ya es a partir de aquí y ahora, ¿no? Las empresas de computadoras, una que empieza con I y termina con M, y la que empieza con M y termina con Soft, entonces ya están desarrollando computadoras cuánticas, ¿no? Las computadoras cuánticas son unas computadoras muy, muy avanzadas que piensan mucho, mucho, muy rápido y esto lo están aplicando en la medicina, ¿no? Para encontrar la cura contra el cáncer, para encontrar curas contra enfermedades que hasta el momento no se han encontrado la cura. Esto es lo que van a hacer las computadoras cuánticas y muchas cosas más, ¿no? Hace un tiempo veíamos en la tele que pues, los famosos robots humanos, ¿no? Que ya parecían como humanos, pero en realidad eran robots, ¿no? Había una caricatura muy famosa que se llamaba los Halcones Galácticos, no sé si recuerdan, que eran unos hombres biónicos, ¿no? Se puede decir, con tecnología, pero más humanizados, como si fuera un humano, pero eran unos robots, ¿no? Vivían obviamente en el espacio y todo esto, ¿no? No, entonces este es un pequeño comentario, saludos y ya estamos en el mes del aniversario. Saludos, Fernando Castillo, servidor y amigo.
Órale, amigo, muchas gracias. Sí, interesante, se oía un poco bajo tu audio, pero espero yo que sí se haya podido entender, mi amigo. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, ya la tecnología está súper avanzada y realmente no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿eh? Y eso que no somos el Buki, pero justo eso hemos estado platicando en estos últimos días, porque parece que va a una velocidad vertiginosa todo esto que tiene que ver con la tecnología, los nuevos aparatos. Híjole, en serio, en serio, deja a cualquiera sorprendido.
Por supuesto. Soy Alex. Felicidades a Nachito, que te la pasa súper.
Gracias.
El que contó el relato de la guardería. Buenas noches. Gracias por estarte reportando. Y me imagino porque en días previos cumpliste años y te siguen felicitando,
Nacho. Sí, claro. Sí. Pues mira, yo les agradezco de corazón que se acuerden de su servidor, ¿verdad? Cuando tenemos pues un año más de vida. Bien vivido, mal vivido, yo qué sé, como dice la canción. Lo importante es que estamos aquí y que estamos haciendo lo que nos gusta, Gina.
Exacto. Muy buenas noches desde la ciudad más bella, dicho por su santidad el Papa Juan Pablo II. Solo Veracruz es bello. Mi relato es que en mi adolescencia yo tenía 16 años de edad. Iba caminando por las calles del fraccionamiento Virginia, por donde está el estadio de béisbol, y también está una autopista del equipo. Bueno, es que ahí el corrector a veces cambia y no se entienden las palabras, pero mi historia es que yo ahorita tengo 62 años de edad, trabajo en la CFE, pero quiero preguntarles y que me digan qué significa en mis años de estudiante. Iba yo caminando por una calle de fraccionamiento. Existen calles bien largas y a mitad de la calle me encontré un billete de 20 pesos, de los que antes, porque yo estudiaba la secundaria y no tenía para ir al camión. Por eso me iba yo caminando y mi casa y la escuela estaban un poco lejos. Tenía yo que agarrar dos camiones para poder llegar a mi casa. Bueno, iba yo caminando por la calle y me encontré ese billete y lo primero que dije, ¡ay, me rayé! Ya voy a tener para pagar mi camión y así llegar a mi casa. Pero me van a caer el momento que yo recojo el billete. Había un señor grande de edad, como de 80 años, y me pidió el dinero para comer. Agarré, vi el billete y se lo di. Y dije, que coma el señor, de todos modos yo llego caminando a la casa. El chiste que le doy el billete de 30, de 20 pesos al señor, y en lo que yo di dos pasos, volteé, me fijé y no vi ese señor hacia dónde fue. ¿Y van a creer que se desapareció en una calle tan grande? No sé lo que sucedió. Pero lo importante es que tú actuaste de buena voluntad. Dijiste, bueno, caminando, yo sí llego a mi casa. Y él quiere comer y es una persona de edad. Lo que se te hizo extraño es que, pues, ¿dónde quedó este hombre? Era una calle, como tú mencionas, muy larga. Apenas unos segundos y se desvaneció. Vaya, qué extraño.
Hola, hola, ¿cómo están? Jimmy, Nacho.
Hola.
Es un gusto estarlos escuchando, ruleteando en el Uber.
Muy bien, amigo, bien.
Soy chofer de Uber, me presento, me llamo Polo Tapia.
Saludos.
Yo soy oriundo de un pueblo mágico que se llama El Oro, Estado de México. Y pues me gustaría platicarles pronto un relato. más que nada de pues toda esta mística, ¿no?, que envuelve a ex haciendas, a ranchos. Y pues, me gustaría poder tener pronto una oportunidad. Solamente les comento que casi no contesto llamadas por vía WhatsApp, pero si me pueden marcar de manera normal por vía telefónica, con gusto yo les contesto.
Sí, claro.
Les envío un abrazo y muchos saludos. Hasta luego.
Saludos, hasta luego. Por eso te vamos a hablar como tú lo solicitas.
Claro, sí, vamos a escuchar tu historia. Pues suena que está bastante interesante. Y saludos a José Cruz, Jennifer Mateo. Gracias, amiga, qué bueno que nos acompañas. Adriancito Fernández, buenas noches. Vamos con audios.
Sí, y también esta casa que causa bastante extrañeza. Si te ofrecen un dinero, tú pone la cantidad. Por quedarte una noche en esa casa, ¿tú crees que lo lograrías o que el miedo te invada? Porque estando lejos del lugar en el que tiene este tipo de manifestaciones, sí podemos decir, ay, no, yo sí soy bien valiente, me quedo. Pero, ¿crees que sí lo harías?
¿O que aguantarías? ¿Quién sabe, verdad? Adelante.
Hola a todos, de nuevo.
Hola.
No es muy terrorífica, tal vez. O quién sabe, depende de cada uno de nosotros.
Venga.
Voy a tratar de ser lo más breve. Sucede que hace algunos años, como en el 2007 más o menos, mi esposo, dándole de comer a los animales de la casa, unos perros, estaba en un terreno que está en medio de dos casas. En una de ellas vivimos nosotros y mi suegra, y en la otra una cuñada. Al estar él ahí solo, que ya todas las luces estaban apagadas, escucha que de la casa de mi cuñada sale una vocecita que decía papá, mamá. Y era una muñeca que días antes otro cuñado les había regalado a unas sobrinas. Una de ellas, hija de mi cuñada. Entonces mi marido se quedó así como que sorprendido y dijo, bueno, ¿por qué habla la muñeca si no hay nadie en la casa? O sea, ¿quién hizo que la muñeca hablara? Fue con mi suegra y le comentó. Entonces mi suegra se fijó en la hora y vio que eran exactamente las 12 de la noche. Entonces molesta a mi suegra, le dice a mi esposo, no, hijo, dice, es que mira la hora que es. Entonces estos hijos de su tal por cual ya empezaron a hacer de las suyas, dice. Entonces mi suegra molesta se va a casa a mi cuñada, abre la casa y quieren buscar la muñeca y sacarla. Entonces mi esposo por seguridad le dice a mi suegra, voy a pasar yo primero. Se mete él, pero no encienden las luces. Entra él y no encuentra la muñeca. Entra mi suegra y se pasa en un cuarto y al siguiente se para en el marco de una puerta y le dice, a ver, ahora sí, hija de tu tal por cual, háblame, aquí estoy, vamos a ver ya cómo nos toca. Pero pues no sucedió nada. Dice, cuando de repente voltea y ve que a un lado de ella, justamente frente a su cara, estaba la muñeca sentada sobre un montón de ropa. Entonces mi suegra dice que cuando la vio sintió que todos los cabellos del cuerpo se le erizaron, pues obviamente era el miedo. Pero entonces ella molesta, agarra la muñeca, la azota del suelo y le empieza a dar insultos y a decirle que aquí no va a ser de las suyas y bueno, lo que comúnmente recomiendan los abuelitos. Entonces de ahí se va ella, tiene un altar del cual trajo agua bendita y la empezó a rociar. Y me parece que hizo una oración. En el momento, lo más curioso es que al momento en que ella hizo esa oración y roció a la muñeca con agua bendita, en la casa donde nosotros vivíamos, de mi cuarto al lado estaba la mamá de mi suegra, o sea, abuelita de mi esposo, que todavía vivía en ese entonces, y una hermana de mi suegra. Al momento en que mi suegra rocía la muñeca, se escucha que en la puerta de ese cuarto, pero al lado del fondo, o sea, que no nadie hay ahí, golpean la puerta así como que fuerte, como enojados, y se espanta la hermana de mi suegra, y empieza a gritarle a mi suegra que regrese, que no sé quién está golpeando la puerta. Pues desde ese lado solo había un baño y es el fondo de la casa, o sea que nadie, si estaba cerrado es que no había nadie en esa parte del baño. Entonces regresa mi suegra bien enojada y empieza a decir de groserías, que se larguen, que aquí no va a poder y cosas así. Y yo, para en ese momento, pues estaba en el cuarto de mi esposo y pues ignoraba todo lo que estaba pasando. Y como soy muy miedosa, entonces solo me quedé así como preocupada. Ya el otro día me contaron. Y pues así, detalles como esos han sucedido mucho aquí en la casa. Pues ya esas serán historias que más adelante les espero poder compartirles.
Claro que sí, cuando gustes te vamos a escuchar. Y claro, para eso es este programa, para que todos puedan narrar sus historias. Y tenemos en la línea a Verónica, ¿estás ahí?
Sí, gracias, buenas noches.
Buenas noches, Vero, ¿desde dónde nos escuchas?
Guadalajara, Jalisco.
Excelente, me parece muy bien. ¿Y tienes algo que contarnos?
Sí, tengo dos relatos de tesoros.
A ver.
Que a mi mamá grande nada más le tocaron los sustos y el dinero les tocó a los dueños de las propiedades.
Wow.
Mi mamá grande contaba, ajá, que cuando tenía como 9 o 8 años aproximadamente,
sí,
mi bisabuelo se fue a la guerra y se quedaron ella sola y su mamá. Y unos vecinos de enfrente, nunca pregunté si era una hacienda o una casona, nunca pregunté qué era, pero le dijeron a mi bisabuela que se fueran a vivir para allá, que no se quedaran solitas. Y les dieron un cuartito en esa propiedad y empezaron a jalarle las enaguas a mi abuelita, a mi mamá grande, y le jalaban las mantas. Mi bisabuela, en agradecimiento de que las tenía viviendo ahí, se levantaba a las 3 de la mañana para tortear, igual que todas las mujeres que vivían ahí, para que los hombres se fueran al campo. Entonces mi abuelita se empezó a levantar a la misma hora. Y ya le decían, ¿por qué la levantas? ¿Qué mala eres? ¿Por qué la levantas tan temprano? Y ya decía mi bisabuela, no, ella solita se levanta porque la asustan mucho en el cuarto. Entonces el señor más grande de la casa pregunta, ¿qué le pasa a Carmelita? Porque dejó de jugar, dejó de hablar, estaba delgadita, nomás estaba en un rincón sentada. Y ya dijo mi bisabuela, es que la asustan en el cuarto. Y ya el señor más grande de la casa dio dinero para que la llevaran al médico y no se recuperó. Y la señora más grande de la casa dijo, esa niña está enferma de espanto. Entonces ya le dice el señor, a ver, Carmelita, ven para acá. Dice, me vas a decir, pon mucha atención en lo que te estoy diciendo. Me vas a decir exactamente dónde te jalan la ropa, dónde te jalan las mantas y dónde te jalan tu ropa. Y ya mi mamá grande fue y les dijo dónde le jalaban la ropa. Sacaron todos los mueblecitos del cuartito y empezaron a escarbar. Se pusieron unos paliacates con vinagre que les tapaba la nariz y la boca. Y el señor más grande de la casa era el que controlaba ahí todo. Empezaban a escarbar y decía, aquí le paramos, mañana le seguimos. Aquí le paramos, mañana le seguimos. Ajá. Hasta que un día toparon con algo. Y ya dicen mamá grande que sacaron pues un cofre, que extendieron todo el dinero y todo lo que traía el cofre en el patio. Ah, pero antes de eso le dijeron a las señoras que prepararan agua con sal. Y ya cuando tenían allí en el patio extendido todo lo que habían sacado del cofre, todo lo que estaba enterrado, le echaban el agua con sal y que el dinero chillaba. Yo me imagino que como cuando estás guisando, que pones algo frío a lo caliente, y que veían que salía humo. Ya nada más le compraron 2 cambios de ropa a mi mamá grande y la llevaron con el médico y ya, se quedaron con todo.
Ve nada más.
Mira, ¿quién se quedó con la ganancia?
Qué bárbaro.
Los dueños de la propiedad.
Bueno, sí. O sea, siendo los dueños, pues sí tenían derecho, ¿no?
Sí, la verdad sí.
Pero ¿no hubo una gratificación, una dádiva, algo, nada?
No, nomás le compraron 2 cambios de ropa y la llevaron al médico.
Ah, mira.
Nada más. Híjole.
Qué poco dadivosos.
Sí, sí, qué barbaridad. Sí. Pues esas cosas.
Oye, ¿y no sabes si ese dinero les rindió?
¿Mande?
¿No sabes si ese dinero sí les rindió?
Sí, fue próspero.
O se
no,
les...
ya no supe. No.
Ok.
Pues pasaron muchos años, Nacho y Gina. Uh-huh. Sí. Pasaron muchos años. Y ya mi mamá grande ya estaba casada, ya había nacido mi mamá. Uh-huh. Tenía mi mamá como 7 años de edad.
Sí.
Y en ese tiempo el gobierno multaba a la gente si tenía sucia la calle. Uh-huh. Y aparte si tenías el zacate muy crecido. Uh-huh. Si tú tenías una propiedad que midiera, 4 metros de frente, sí, te correspondía tener limpia la banqueta y la calle del zacate. Sí. Porque estaban las calles empedradas. Entonces alguien le dijo a mi mamá grande, te presto mi propiedad para que te vayas a vivir ahí, con la condición pues que mantengas todo limpio. Y cuenta mi mamá grande que era un terreno grandísimo. Había un cuarto en medio todo tétrico, con unas ventanas muy pequeñas, rectangular. Al entrar a ese cuarto, mi mamá grande hacía cocina y luego más adelantito ya estaban donde dormían. Había en ese, uh-huh, en esa propiedad también había un cuarto del tamaño de un fogón, con un fogón. Y había otro cuarto que estaba apuntalado.
Oye, Vero.
¿Sí?
¿Me das un segundito para ir a una pausa?
Claro.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Diplomacia es el arte de decir bonito perrito hasta que puedas encontrar una piedra.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar el relato de Vero.
¿Ahí estás, amiga?
Sí, aquí estoy todavía.
Ahora sí, muchas gracias.
¿Qué me quedé? ¿Sí? Me quedé que estaba el cuarto, un cuarto apuntalado. Uh-huh. Ahí mi mamá grande, y cuando terminaba de preparar su comida, pues preparaba su comida e inmediatamente preparaba su cena. Sí. Y se iba a esperar a mi abuelito al jardín a que llegara de trabajar, y mi abuelito le decía, ¿Por qué te vienes a esperarme? Es que me asustan y me asustan. Y mi abuelito, bueno, son tus nervios. Dice mi mamá que en una ocasión se escuchó un ruidazo tan horrible, tan feo, que mi abuelito Bernardo pensó que alguien se estaba metiendo a la propiedad y fue a ver. Y dice mi mamá dice que regresó mi abuelito completamente pálido, completamente blanco. Y a mi mamá cuando platicaba a mi mamá esto, le daba mucha risa, porque decía que mi abuelito regresó con los cabellos de la cabeza parados del sustazo. Pero mi abuelito se llevó el secreto a la tumba, nunca platicó qué fue lo que vio. Y pues ahí siguieron, les aventaban piedritas, cuando estaban dormidos sentían que les caían piedritas encima de la ropa, en la espalda. Después llega mi tío, él estaba estudiando para mecánico de barcos. Ajá. Y llega y se enoja mucho de verlos que están viviendo en esa propiedad, en esas condiciones, y los regaña, les dice, para eso sirve mi dinero, para que vivan en estas condiciones, vete a buscar a dónde vivir, le dice a mi mamá grande. Uh-huh. Y a mi mamá grande, bien contenta, se va a buscar a dónde vivir y se van ahí, y se queda mi abuelito y mis tíos para entregar la propiedad, y toda la noche les aventaron piedritas encima de las sábanas. Al siguiente día se van, pues ya la señora, la dueña, vende esta propiedad. Al poco tiempo de que la vende, se cae esa pared que estaba apuntalada y el montón de dinero y de oro, y el señor corre con mucho gusto a abrazar el dinero. Sí, se murió ese señor, cuenta mi mamá que se murió ese señor. Oh. Y también pues no le tocó a mi abuelita nada.
Ve nada más. Oye, mira nada más qué proximidad hay. A lo mejor a ti te va a tocar un tesorito por ahí, ¿eh?
Ay, no, pues si es a cambio de algo, no, mejor no.
No, no, bueno, depende, ¿verdad? Porque es, o sea, digamos que, como se dice por ahí coloquialmente, la tercera es la vencida, mija.
Ajá. Fíjate, Nacho, que vivimos en una casa cuando estábamos niños.
Ajá.
Vivimos en una casa, sí, y antigua, de esas casas que tienen los cuartos alrededor y en medio tienen un patio.
Ajá.
Y nosotros le decíamos a mi mamá: mamá, ya vinieron los fantasmas a cenar, porque había un pretil de pared a pared, había una cocinita que era como una salchicha, era como, medía como un metro, yo creo un metro y medio,
uh-huh,
por unos cuatro o cinco de fondo, parecía un pasillito.
Alargada,
esa era la,
sí,
cocina. Sí, uh-huh, y tenía un pretil de pared a pared, uh-huh, y en la noche se escuchaba como que guisaban, se escuchaba que arrastraban las sillas. Mi mamá tenía el agua en un cántaro o en un botellón de barro, lo que fuera, y se escuchaba como que se servían agua. En una ocasión llega mi abuela, mi mamá grande la asustaron toda la vida. Llega mi mamá grande y se pone a arreglar un cuartito que estaba vacío, nada más tenía pedacera de ladrillos, pedacera de madera, y se pone mi abuelita a arreglar todo. Puso un banco en un lado, otro banco en otro lado, un tablón, y encima del tablón puso toda la pedacera de todo. Ajá. Y ya sale del cuarto y le dice a mi mamá: hija, vente, vamos a fumar un cigarro, deja el quehacer nunca se acaba.
Sí.
Y nos sentamos en el suelo, se sentaron mi mamá y mi abuelita en una silla chiquita, y yo me senté en el suelo y me recargué en la pierna de mi mamá.
Ajá.
Y que se escucha un tiradero, pero tiradero. No, mi mamá grande se levanta y: condenado gato, ya me hiciste tiradero. Y agarró la escoba para pegarle al pobre gato.
Sí.
Y ahí vamos a ver al cuarto y todo estaba acomodado, todo estaba en orden.
Mira.
En esta casa, ajá, no era nada. En esta casa, mi hermana y yo vimos que voló una revista, uh-huh, tal cual, como que si una persona hubiera, sí, era de las novelas de la semanal, de la sentimental, que le gustaba a mi mamá leer. A mi mamá le gustaba mucho leer, pero pues no había dinero ni para comer, mucho menos para comprar un libro.
Ajá.
Entonces ella leía las novelas, la sentimental y la semanal. Y haz de cuenta como si una persona invisible la hubiera agarrado del descansabrazos del sillón y la hubiera elevado y la hubiera movido a otro lugar. ¿Cómo ven?
Wow,
dice,
no,
mi
pues
mamá que un día, pues no tenía nada para darnos de comer. Y estaba ahí sentada en la mesa pensando: ay, dice que ya se van a despertar mis hijos, ¿y qué les voy a dar de comer? Y mi mamá veía el pretil estaba reventado y estaba como hinchado, y que mi mamá pensaba: ahí está el dinero, ¿con, uh-huh, qué le pego para sacar el dinero para darles de comer a mis hijos? Y mi mamá dice que estaba ella bien dispuesta a tirar el pretil para, sí, sacar el dinero y darnos de comer. Dice: ahí está el dinero o el muerto, y ahí está el dinero o el muerto, ¿con qué le pego al pretil? Y ya en eso tocaron la puerta, llegó mi mamá grande y le dijo: hija, me dieron una despensa en el templo para ti, ten. Pues ya se le olvidó. Me acordé ahorita que me dijiste que la tercera es la vencida.
Sí, bueno, pues a ver, vamos a ver, mi amiga. Esperemos que si llega esa oportunidad sea para bien, y si te da desconfianza, olvídate, ¿no? Como si nada hubiera pasado.
Sí, mejor.
¿Verdad?
Exactamente, sí.
Ok, amiga, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues tengo otra historia un poquito más larga de mi niña. Oyes, Nacho,
¿sí?
Fíjate que el otro día estaba escuchando que hablaron de los árboles, ¿verdad?
Ajá, sí,
estaban
correcto.
Hablando de algo de los árboles.
Sí.
Yo vivía ahí cerca del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y había un árbol, y yo siempre que cuando iba a la tienda, como a la distancia de una cuadra del árbol, yo veía un horcado. Pero yo iba caminando y yo veía el horcado, yo lo veía claramente, veía el horcado, y seguía caminando sin quitar la vista del árbol, y era un tronco completamente seco y del tamaño de mi cintura, yo creo, de mi cintura para abajo. Pero yo veía el horcado y lo vi varias veces, el horcado, pero como a una cuadra de distancia. Y ya cuando me acercaba, pues no era nada, no había ningún horcado. Uh-huh. Y también lo recordé cuando ustedes hablaron de los árboles, porque pues nunca supe qué fue eso, por qué fue esa visión. Nunca entendí por qué.
Bueno, pues es que a veces mencionábamos en aquella ocasión que los árboles muy, muy altos, muy grandes, fuertes, digamos, ¿no? Que tenían sus ramas fuertes.
Ajá.
Los utilizaban de cadalso, ¿no? Los utilizaban para hacer ahí unas orcas y ahí ejecutaban a la gente. Y sobre todo si son de esos árboles muy, muy viejos, es probable que cualquiera de esos árboles haya sido utilizado con ese fin. Fíjate que en alguna ocasión visitamos una casa allá por Coajimalpa, en donde decían que en las noches de luna llena se veía una persona colgada. Nadie lo quería creer, pero cuando ellos se dieron cuenta de que efectivamente ya era, digamos que, muy contundente el hecho de que había luna llena y era muy probable que se viera esa imagen, entonces ya les empezó a causar curiosidad. Y de hecho, esa fue la razón por la que visitamos esa casa. Desafortunadamente, o afortunadamente, vete a saber, no nos tocó verlo, ese fenómeno, pero ellos estaban completamente convencidos de que ahí en ese árbol habían ejecutado a varias personas. Entonces, pero no ahorita, estoy hablando de épocas muy remotas, ¿no? Épocas remotas, porque ahorita, hijo, pues desafortunadamente ya está de los puentes, ¿no? O sea, qué tristeza. Pero no, estamos hablando de la época de los cristeros, de la época allá de la revolución, en donde pues eran pues otros tiempos distintos, ¿no? Muy cruentos también, pero vaya, mi querida amiga. Oye, muchas gracias, Vero. Gracias por tus historias, gracias por tu aportación. Para nosotros es valioso que sigas participando y esperamos escucharte pronto por acá.
Sí, cuando gusten me pueden volver a hablar.
Ah, ándale. Gracias. Muy bien, pues entonces ahí queda pendiente, ¿no?
Ok.
Que tengas bonita noche.
Muchas felicidades a ti y a Gina.
Gracias.
Y al señor Juan Ramón Sánchez, que Dios lo tenga en su santa gloria.
Sí.
Y bendiciones para todos ustedes.
Así es, amiga. Muchas también gracias. Para igual para ti y tu familia.
Gracias.
Hasta luego, mi querida amiga. Fíjate que aquí me está comentando mi amigo José Cruz que en algún lugar vio que, fíjate, a ver, ¿qué opinas tú, Gina? Tú no sabes porque no has leído este comentario y quiero que de primera instancia noten la reacción de Gina. Que Juan Ramón fue a Brasil a visitar un brujo para que le quitara su mal.
Falso.
Falso de toda falsedad, ¿así lo aseguras, tajante?
Sí.
Claro. Sí, ya ves, Pepe Cruz. Ya ves cómo
se han inventado tantas cosas.
Híjole.
Después de que él falleció, y a mí me parece hasta un insulto a su memoria, porque tiene 14 años juntos, recuerdas que lo recordamos en su 14º aniversario luctuoso. 14 años que él se fue de este plano físico. Y en este tiempo inventar cosas como que no, es que él era santero, le han inventado de cosas que la verdad no vale la pena, y todos los que lo apreciamos, yo creo que nos deberíamos alejar de ese tipo de comentarios.
Así es.
Vámonos a una pausa y regresamos. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un día sin sol es como, ya saben, de noche.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hablando de esta casa negra de Mérida,
el hollín que cubre las paredes no ha podido ser removido con cuanto producto químico ni pintura se ha tratado, ¿eh? Es como si la casa se negara a cambiar su aspecto. Dentro hay un antiguo espejo cubierto con una manta. Se dice que quien lo destapa puede ver su propio reflejo. Dices, ay, ¿eso qué tiene de raro? Sí, pero puede ver su propio reflejo acompañado por alguien más detrás. Así es que no todos se atreven.
Así es, bueno, pues ahí está el punto que estamos platicando esta noche. Una casa, ¿tú crees que pueda existir una casa tan negra en su energía que es imposible habitarla? ¿Tú has escuchado al respecto? ¿Conoces un lugar que tenga esas características? Nos encantaría que compartieses con nosotros las historias, lo que tú sabes. A ver, entonces...
Vámonos aquí con un audio que nos están mandando. Vamos intercalando las llamadas y los audios que tú nos vas enviando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Félix.
Hola, Félix.
Pues les voy, quiero contar una historia que me pasó ya hace un tiempo. Pues yo tenía alrededor de 16, 17 años y yo soy de un ranchito, de una comunidad que está en Guanajuato, en San Luis de la Paz. Yo cuando tenía esa edad, pues andaba en mis tiempos de rebeldía. En ese tiempo yo tenía una novia y aquí en mi... bueno, en la zona donde vivo andaba muy de moda o andaba muy sonado todo eso de los secuestros, todo eso. Entonces, pues sí, o sea, yo en ese tiempo no iba a la escuela, no estudiaba, o sea, andaba de rebelde. Entonces, okay, de donde yo vivo a otro ranchito, yo caminaba mucho por las noches. ¿Por qué? Porque iba a visitar a mi hermana. Y en una ocasión, pues, no sé, tenía una novia que, pues, esa chava fingió un secuestro y todo eso porque querían sacarme dinero a mi familia y a mí. Pero bueno, entonces, digamos, como que esa era como lo que me sucedió, como que fue una señal de que andaba como en malos pasos, no sé, o sea, yo no andaba en malos pasos, pero como que me querían avisar que de esa chica andaba en malos pasos. Bueno, la historia es la siguiente. Le comento, yo caminaba mucho por las noches porque iba a la casa de mi hermana, entonces está a una distancia como de unos 10 kilómetros caminando, pero tenía que cruzar las vías del tren. Entonces ese día iba pensando, pues normal, o sea, en otras cosas, ¿no? Que porque ese día había tenido una discusión también con mi padre. Entonces llegué ya con mi hermana, platiqué y ya alrededor de como de la 1 de la mañana, 2, me regresé y me dijo mi hermana, no, hombre, ya no te vayas, ya es muy tarde, quédate, no te vaya a pasar algo, así. Le dije, no, ya me voy. Entonces en ese tiempo yo empezaba a fumar, yo acá creyéndome muy valiente, ¿no? Agarro, me voy caminando, llego a las vías. Para resaltar, ese día estaba una luna llena muy brillante y alumbraba toda la oscuridad. De hecho, ahí había, sí había una casa, pero a la orilla de la vía, pero pues estaban nada más las luces como de su patio, no alumbraban hacia allá, ni había lámparas en el camino, nada, sino estaba completamente oscuro. Entonces ese día, pues, se me ocurrió sentarme a fumarme el cigarro a la orilla de los rieles. Me senté, estaba fumando, cuando me levanté y iba a cruzar la vía ya hacia mi casa, hacia el rancho donde vivo, nomás de repente de la tierra me salió una viejita. Pero la viejita me salió como burlándose de mí. Y al momento que yo caminaba, se me atravesaba. Yo me hacía hacia un lado, me atravesaba, me a otro y atravesaba. Entonces yo lo que hice fue, en lugar de cruzar, caminé sobre la vía para otra parte cruzar. Y ya no la vi. Pero cuando iba a cruzar, otra vez me salió de la tierra y ya me pataleaba, así como un bebé acostado en la cama, pero me pataleaba y se reía y se reía. No, me dio bastante miedo y no sabía qué hacer. Y lo más feo era que le veía la cara. Y la cara se la aluzaba con la luz de la luna, pero así, bien, así se le veía muy sus cicatrices, sus arrugas. No sé, o sea, una cara fea, pero de viejita, o sea, no descarnada ni nada de eso, no, sino fea de viejita. Y la verdad me dio bastante miedo. Entonces los perros empezaron a ladrar, así muy feo, muy feo, muy feo. Y dije, pues me voy a agarrar de valor, como sea. Y cerré los ojos y caminé y la pasé. Entonces en eso, a correr. Corrí como unos 2 kilómetros sin parar, sin voltear para atrás, porque yo sentía que venía atrás de mí. Entonces, pues para llegar a mi casa tengo que pasar por una iglesia a fuerzas. La verdad no soy mucho de acudir a la iglesia, pero ese día me acerqué a la iglesia y exactamente cuando llegué a la iglesia se escuchó un llanto bien feo, pero como de dolor, como de sufrimiento, pero muy feo. Y en eso agarré, me metí a mi casa corriendo, me llegué y me cobijé, me tapé con las cobijas y ya no desperté hasta el otro día. Y entonces, después de tiempo, como a los 2-3 años, un sobrino me platicó que a él le pasó lo mismo, exactamente en ese mismo lugar. Mira. Pero ya después se las contaré en ese. Llegará el momento para contarles esa historia.
Claro.
Pero esa es mi pequeña historia. Espero y no les haya aburrido y que les haya gustado. Saludos desde acá, desde Guanajuato.
Buena historia. Y mira, desde Guanajuato, un lugar con tantos misterios, Gina. Gracias, brother. Gracias, Félix, por esta historia tan interesante. Y esperamos las que faltan, ¿eh?
Sí, poco a poco deseamos comunicarnos contigo. En una de las habitaciones de la Casa Negra en Mérida hay un círculo dibujado con símbolos que aún no han podido ser identificados. Animales muertos aparecen ocasionalmente dentro de este círculo sin que nadie entre o salga. O sea, ¿cómo aparecen estos animales? Ha habido investigadores que han intentado grabar dentro de la casa, pero reportan, como ocurre normalmente en estos sitios, fallos inexplicables en sus equipos, baterías que se descargan, grabaciones con voces donde no había nadie y pues aparecen las psicofonías. Una puerta al más allá. Yo creo que definitivamente sus habitantes que desaparecieron sin que nadie los viera, sin dejar huella, hicieron algo bastante macabro que dejó marcada esa casa.
Wow, pues mira qué historia. ¿Quieres otro comentario de Juan?
Sí.
Mira, me dice Isa que en esos mismos podcasts donde han mencionado lo de Juan Ramón, dice que también decían o dicen que tenía un don y que hacía sanaciones.
No.
Eso tampoco es cierto, mis amigos.
Bueno, han inventado que incluso tenía un closet lleno con todo lo que él había acumulado en los años de la mano peluda, que también es falso porque él nunca se llevaba nada a su casa. Uh-huh. Lo dejaba en la oficina.
Así es.
El troll ese fue un regalo que le dieron. Dijo, no, ese no me lo voy a llevar.
El mismo don Agustín, ¿no? Que tenemos aquí.
Sí. Todo, absolutamente todo lo dejaba en la oficina. A su casa no se llevaba nada. Entonces,
digamos que no le gustaba combinar ese.
No. Ahora resulta que tiene un closet lleno de cosas y que quieren poner un museo y no sé qué.
Okay,
pero bueno. Pues hay historias que se pueden hilar e inventar, porque ¿quién te va a decir que no es cierto si él ya no está? Uh-huh. Pero bueno, cada quien que se quede con su verdad y nosotros nos quedamos con la verdad que vivimos junto con él.
Así es.
Y pues no hay que ponerle más adornos ni inventar cosas rebuscadas para llamar la atención o para generar seguidores y ganar vistas. Pues no, yo creo que es mejor estar tranquilo contigo mismo, con tu conciencia y con saber que Juan Ramón era una persona muy transparente. Bueno, mira, no hacía ninguna práctica, él creía mucho en Dios.
Exacto.
Si puedes analizar relatos, ahí él lo demuestra. Entonces, él no practicaba santería, ni brujería, nada de lo que tenga que ver con prácticas oscuras, ¿eh? Eso definitivo.
Ahora, ya depende a quién le quieren creer ustedes, ¿verdad? O sea, ya eso ya no lo podemos forzar, pero siendo honestos, ni para bien ni para mal. Ni practicaba brujería, ni hacía brujerías, ni se curaba con brujerías, ni tampoco hacía dones. Y lo voy a parafrasear a él, al mismo Juan Ramón. Si tú eres un brujo sanador, ¿por qué no te sanas a ti mismo? Y él, obviamente, eso les decía a otras personas. Él, si hubiese podido, también se hubiera curado. Vamos a la pausa.
Y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ahorro debería escribirse sin H para economizar una letra.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Vaya, vaya que está tétrica esta casa allá en Mérida. ¿Tú la conoces? ¿A los amigos que están viviendo allá en Mérida o que por alguna situación la visitaron y les contaron de esta casa? Sería muy conveniente que ustedes nos dijeran qué impresión les dio. Marco, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por hacerme parte de este programa.
Nosotros aquí ya listos para escucharte.
Sí, muchas gracias. ¿Ya puedo comentar, verdad?
Claro, sí, claro, adelante.
Ah, ok, perfecto. Bueno, actualmente pues, yo vivo lo que es en la delegación de Milpalta, al sur del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México. Bueno, para comentar, antes nosotros, bueno, como familia, solíamos, de las personas que rendaban mucho, o sea, en departamentos o casas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, para esto se dio a la situación en que, pues, ¿cómo lo puedo explicar? Sí, que a ciertas horas de la noche,
sí,
nosotros nos percibíamos de que se escuchaban ruidos, pues, digamos, ajenos a lo que era a la zona, ¿no?
Sí.
¿Y esto qué voy? A que, pues, de primero podemos decir que a lo mejor hubo personas que corrían y, bueno, cosas que la gente hacía de noche y que ya, por ejemplo, iban caminando solas y eso, ¿no? Sin embargo, pues, no era así la situación. ¿Por qué? Bueno, eran las aproximadamente entre la 1 y las 2 de la mañana y lo que era el techado del departamento, subíamos y no había nada. Entonces, pues, como había nada más, digamos, pues cosas todas así de que se dejan en el techo, ¿no? Como, por ejemplo, lo que son lavaderos, bueno, cosas de ropa o a lo mejor cosas de utensilios, ¿no? Que a lo mejor ya no sirven y los dejan ahí. Sin embargo, nosotros no vimos que sea el caso, sino que luego escuchábamos pasos, pero pues nosotros sin saber quiénes eran, ¿no? A lo mejor pensábamos que alguien estaba metiendo o alguien, pues, estaba, pues, arriba, ¿no? Pero no, nada más escuchaban los puros ruidos, ¿no? Entonces, aquí la situación es que una vez nos contaba, pues, todo así del mismo barrio, que lo que ha sido del barrio de Nuxtla, aquí en el pueblo de San Pedro Atocpan,
sí,
que hubo gente que, bueno, que después, según para eso, que hubo gente partícipe de lo que era del año de la revolución, y que según para eso es que habían escuchado, pues, para esto, unos, digamos, gritos, no gritos así como de los que se hacían en esos tiempos, ¿no? Sino que a lo mejor llegaban a escucharse, por ejemplo, balazos, o por ejemplo, ¿cómo lo puedo decir? Pues como zapatazos, ¿no? Digamos, pues ahora sí, tonos pues, extraños, ¿no? Pero no con respecto a personas, sino, por ejemplo, a lo que uno provoca físicamente, digamos, con el pie o con un arma o cualquier de esas, estas cosas, ¿no?
Sí, es otro tipo de maldad.
Sí.
¿No?
Nosotros pensando que la gente pudiera ser, afuera, digamos, entre 2 o 3 de la mañana, que a lo mejor pues, van de vagos y a lo mejor andan echando sus papayas, ¿no?
Claro.
Sin embargo, pues no era así la situación, sino que nosotros percibíamos todo este tipo de ruidos.
Uh-huh.
Ahora, mis hermanos llegaban a percibir, pues no físicamente o no aparentemente, ¿cómo lo puedo decir? Pues visiones, digamos, como fantasmales o algo así, ¿no?
Sí.
Sino que simplemente ellos llegaban a escuchar ruidos. Pero ruidos, ¿cómo lo puedo decir? Pues como si fuera chillidos.
Uh-huh.
Pero eran chillidos, no sé, como si estuviera, vamos a verlo de esta manera, como si se estuviera rechinando una silla, pero en un tono, ¿cómo lo puedo decir? Pues grueso, ¿no?
Uh-huh. O sea, eso sí era del orden sobrenatural, no era nada normal.
Ajá, y según para esto, todo esto lo comentamos con el dueño del departamento.
Sí.
Y para esto, el dueño nos comentaba que, bueno, que según para esto él creía que no había nada. Que pues él se quedó unos días en el departamento que estaba del lado de nosotros. Y él, para eso, experimentó que no hubo nada. Que para eso se le hizo como una noche común y corriente.
Ajá.
Y pero nosotros sí lo llegábamos a escuchar. Incluso hasta yo por un tiempo le llegué a decir a mi papá, oye, igual nosotros estamos en atención psicológica, no sé, algo parecido, ¿no? Pero no, sí. No, hasta en eso tuvimos la experiencia de haberlo vivido, por ejemplo, en otras casas, ¿no?
Uh-huh.
De que luego nosotros llegamos a percibir aullidos no solamente de perros, ¿no? Sino que hasta, por ejemplo, pueden ser otros animales, como algún gato o algún animal que pues anda por ahí
que emite un sonido.
Ajá, anda emitiendo el sonido lo que es en la zona.
Sí.
Sin embargo, pues no fue así, ya que cuando nosotros nos transformábamos al exterior, pues no había nada, y sí nos sacábamos de onda.
Uh-huh.
Y esa es una de las cosas, ¿no? Ahora, como yo trabajo en la zona de la Reforma, pues ya llego cansado también en la noche. Llego como aproximadamente entre las 10 y 11 de la noche a la casa. Una vez en la esquina de la casa, hubo una señora que se pasó de frente de mí. Pues yo le dije, buenas noches.
Sí.
Pero pues esta persona pues no me respondió. Dije, bueno, pues ya, me fui directo a la casa, ¿no? Y resulta que para esto, que volteó como a los 2 segundos, así, como 2 segundos. Porque dije, igual había gente que pues fuera pasando atrás de mí. Pero ¿qué cree? Resulta que volteo y ya no había nada. Entonces, pues yo sí me saqué onda feo. Y entonces corrí luego a la casa.
Claro.
Ya se imaginarán cómo el susto que me llevé luego. Entonces yo la cara de la señora pues no la llegué a verla ahora sí como tal, ¿no? Y para eso pues ya lo viví y dije, no, esto no puede ser posible. Porque pues ¿cómo puede ser posible que haya visto físicamente y de momento resulta que
desaparece?
Sí, desaparece. O sea, había un coche como a 3-4 metros de mí. Resulta que pues no. Que la señora, igual la señora se quedó también en el coche, no sé, a lo mejor andaba cansada o anduvo, no sé, a lo mejor se quedó ahí parada, pero no. Resulta que cuando volteé luego, ya no estaba.
Sí.
Entonces, esta vez sí me llevé el susto y pues ya mejor lo que pude haber hecho pues es irme a dormir directamente, porque otra cosa que pude hacer por el momento pues no. Y hasta el día siguiente, que fue con lo que, pues así, lo estuve reflexionando y bueno. Pero así que son
pues sí.
Experiencias que a lo mejor uno,
claro,
como persona pues los va a ir viviendo al trayecto de su vida, ¿no?
Claro, ¿no? Bueno. Y al parecer, Marco, tú cuentas con cierta sensibilidad que te ayuda a detectar esas cosas, tal vez con mayor facilidad que mucha gente, ¿no? A lo mejor las personas pueden estar oyendo un sonido, pero no lo toman en cuenta. Sin embargo, tú lo escuchas y distingues que es algo raro, que es algo que no es normal. Marco, estamos a punto de terminar el programa. Te agradecemos mucho tu participación y que nos hayas relatado esto. Espero que también podamos contar contigo para el Miedotón y nos cuentes una historia más.
Claro que sí. Digo, después de todo, bueno, tengo amigos que a lo mejor hayan vivido alguna experiencia de esto. Digo, ya de algún modo, pues, ya si ellos tienen el interés y que puedan de algún modo, pues, también tener el importe para el programa, pues, bueno, con mucho gusto.
Claro que sí, Marco. Muchísimas gracias.
Que estés muy bien, Marco, y vamos a estar en contacto contigo.
Muchas gracias, Gina y Nacho. Que tengan una tremenda noche.
Gracias, igualmente. Que pases muy buena noche, Gina.
Tenemos aquí a German. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina, Nachito.
Saludos, amigos. Bienvenido.
Saludándolos.
Oye, German, eso te iba a decir. Tú estás sí. En Mérida. ¿Conoces esta casa negra?
Pues es lo que he estado buscando, así, en la explicación, ¿no? Porque es que acá son varios lugares embrujados, ¿no?
Ah, okay. O sea, ¿no la ubicas sí, específicamente?
Pues la más que pude ubicar, no sé si está situada sobre la colonia Paseo Montejo. Casualmente hace como uno o dos meses vi en un documental.
Sí.
Donde habían sido creo que violentados una pareja de ancianos. Pero no me quiero equivocar, darle la información mal, ¿no? Sí. Bueno, ahorita que se han hablado del tema de casas embrujadas, pues le quiero recordar pues a la audiencia, a todos, ¿no? Que en Mérida son varios sitios embrujados, por eso me llama mucho la atención sobre esa casa. Yo creo que pues igualmente no pueden ahondar en el tema de dónde queda o quiénes son o qué pasó, ¿no?
Sí.
Pero me acuerdo en específico de una casa, y esa sí te puedo decir más o menos por dónde queda, es por la colonia Petronila. La cuestión es esta, ¿no? Dentro de todo el tema de las casas embrujadas, les voy a comentar qué pasó en esta, ¿no?
Ok.
Bueno, resulta que en esta casa vivía una señora que pues era muy buena para los negocios. La casa se llama Casa de los Zurita, creo que así se apellidaban.
Sí.
La cuestión es que la señora pues era... Tengo entendido que era muy buena para los negocios, tenía dinero, pero como pues emprendedor, se puede decir, o como buena empresaria, ¿no? Se dedicó a los préstamos. ¿Y qué pasó? Que ella empezó a dar préstamos. Ella era usurera, se va a escuchar mal, pero pues la palabra es así.
Sí.
Tenía ganancia, ¿no? Como todo negocio. Pero, ¿qué pasa? De repente llegan personas de otro estado, con todo respeto lo digo, ¿no? Porque pues así fue, así lo leí. Obviamente no voy a decir de dónde es, por respeto, ¿no?
Sí, sí.
¿De qué estado son, no? Por respeto. Llegan y se enteran que tienen dinero la señora. Pues ya saben que cuando alguien tiene dinero, pues no sé cómo, o bueno, sí, lo más real, ¿no? Que pues en algún punto de nuestra vida, pues cualquiera puede necesitar un préstamo de dinero, ¿no? Pero esa señora se dedicaba a prestar lo que viene siendo cantidades un poquito fuertecitas, ¿no? Que 50,000, que 60,000. Bueno, para los que fuertecitas en ese sentido, pues para los que pues no se les complica pagar, ¿no? Pero llegaron con la señora ciertas personas y le prestaron, tengo entendido que le prestaron 500,000.
Andale,
y mucho. Bueno, sí, se hizo el negocio, el primer préstamo fue pagado, todo tranquilo, sin problemas. Pero después de ese negocio, la misma persona les prestaron $1,000,000. Entonces, yo digo por lógica que cuando te prestan cierta cantidad, digo, un poquito más fuerte, pues yo siento que tú tienes que averiguar más datos, más de dónde son, a qué se dedican, o sea, hacer un poquito de labor de investigación, ¿no?
Sí, sí, claro.
Al fin y al cabo, pues, esta señora, pues, tentada por lo que viene siendo la ambición, ¿no? Pues digo, bueno, si un decir, ¿no? Voy a prestar $1,000,000, pues, ¿cuánto voy a ganar, no? Un decir, ¿no? Sí. Voy a ganar 250,000 de interés, por un decir, ¿no? Y si se atrasan, lo puedo ganar más, ¿no? Y obviamente, pues, no, la verdad no sé cuál era el negocio, ¿no? Eso sí lo leí en el periódico. Sí. Cuando digo negocio, la cantidad es en sí, ¿no? La cuestión es que se pactan para verse. Ellos van a casa de ella. La casa está sobre una esquina. Y pues está transitada, pasa ruta de camiones con el mismo nombre, que se llama Petronila. La casa está céntrica, o sea, que tú dices, pasan personas, la conocen, la ubican. Pues ustedes saben que las calles de los centros históricos de cada ciudad están más patrulladas de lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cuidan lo que viene siendo el extranjero.
El turismo, sí.
Cuidan al extranjero, o sea, o cuidan lo que viene siendo, pues, la economía, ¿no?, de Mérida, la tranquilidad, ¿no?
Sí, el turismo.
Por eso se distingue. La cuestión es que los señores o los muchachos, ignoro qué edad tenían, pero sí, estaban como entre los 40, 50 años y 30, y el otro 30 y tantos.
Sí.
Hacen el pacto, la entrega del dinero, pero resulta que ellos venían armados. Amenaza a la señora, le dicen que dónde está la caja fuerte, tengo entendido, espero no equivocarme, pero así es así, es, no quiero confundirme porque igual hay una casa acá cerca de mi casa,
sí,
también que pasó algo similar, ¿no? Yo tengo entendido que eso pasó en lo que viene siendo la de la colonia Petronila, sí, del centro histórico.
Okay.
Amagan a la señora, la amenazan, no cede, y pues cometen el acto, pero la mala suerte es que justo cuando estaban violentando a la señora o ultimándola porque pasamos un programa de radio, no puedo decir la palabra, ¿no? Como debe ser, llega su hija con su novio, tengo entendido, pero ha de cuenta que pues el novio se queda estacionando el carro, ¿no?
Sí.
Entra la hija primero, la ven y también la matan. El novio, perdón, creo que dije la palabra, no se puede decir, perdona.
La desviven. Sí.
Se dan cuenta que el novio está allí, igual lo intentan ultimar, y ellos, bueno, ellos se fueron pensando, los delincuentes se fueron pensando que pues habían logrado su cometido, ¿no?
Sí.
Se llevaron el dinero y lo que tú quieras. Y el que sobrevivió fue el novio, pero eso ya fue, si no más tengo entendido, tiempo después de que se dan las indagatorias, investigaciones, todo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ese es lo que pasa en la casa, ¿no? Que ahí le va lo terrorífico, ¿sí?
Sí. Tragedia que ocurrió ahí.
En el ámbito. Sí, fue muy sonada en sus años, fue muy tirada la nota a los diarios, estuvo muy cañón, ¿no? Estuvo muy, muy, muy feo la escena del crimen, ¿no? O sea, imagínate, sea, estás tú confiado en un negocio, pues ya salió el primero, ¿no? Y luego viene el segundo negocio con prestan más dinero y dices, vas a tener una ganancia, está bueno, ¿no? O sea, pero pues, como les digo, o sea, pues tú al prestar, no sé, cierta cantidad, tú tienes que prevenirte a quién se lo prestas e indagar un poco más, ¿no? O sea, aunque te haya dado el primer negocio bien, pues imagínate, ¿no? O sea, los delincuentes vieron en el primer negocio que así fue, ¿no? De que, pues, la señora tenía medio millón para dar, entonces dijeron, sí. Ah, esa señora tiene más dinero, ¿no?
Sí, claro.
Y le pidieron más.
Oye, o sea, Getman.
Ni siquiera, sí.
Fíjate que ahorita ya tenemos que despedir el programa, pero agradecemos que en base al tema que hoy propusimos digas, bueno, esa casa yo no la conozco, pero esta otra que también está en Mérida, nos hayas platicado un poquito y te vamos a pedir que en otra emisión podamos volver a hacer contacto contigo.
Sí, claro, yo le voy a contar cómo un amigo con el que trabajé en un restaurante, él estuvo en el restaurante. Es un restaurante muy famoso que en Mérida. Uh-huh. Cómo él vio, cómo él le decían que los trabajadores veían y cómo ellos salían antes de que pegue la noche. Pero miren, y tengo entendido que los guardias, rodeaban la casa.
Okay,
eso me lo contó un amigo que trabajó allá.
Getman, ¿qué te parece que te hablamos en el próximo programa para que con calma nos lo platiques?
Perfecto, sí, y ya luego les estaré contando de las casas, de los lugares embrujados que sé de Mérida, los que muchos visitan, ¿no?
Claro que sí, vamos a estar en contacto, Getman, que tengas excelente noche.
Dale, excelente noche, bueno.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo Getman. Muchas, pero muchas gracias. Gina, nos tenemos que ir.
Agradecemos tu participación. Que tengas muy buena noche, que descanses y vamos a continuar con lo que se quedó pendiente. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.